días a todos los oyentes de Radio Sintonía en la isla de Fuerteventura y norte de Lanzarote y allá donde estén en nuestro soporte digital en www.radiosintonía.com. Les saludamos esta mañana, notarán ustedes que no estamos en el estudio de la radio, lo pueden percibir por el sonido que llega hasta ustedes. Estamos concretamente en la sala Chillida del Palacio de Formación y Congresos aquí en Puerto del Rosario, donde hemos propuesto esta mañana una mesa, un foro con el título Externalización de los servicios públicos, se están alejando los ayuntamientos de la ciudadanía, una propuesta que hemos trasladado a todos los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura, o sea, los 6 ayuntamientos, los 6 grupos de gobierno estaban invitados a participar en este programa. Me gustaría aclarar, lo digo por el foro que tenemos aquí en la sala Chillida, que desde el Ayuntamiento de Betancuria no se ha contestado la invitación de este medio de comunicación y pasamos la invitación al portavoz de la oposición, que saben ustedes es Coalición Canaria, y nos comentaba que por agenda no podía estar esta mañana con nosotros, concretamente porque está en la isla de Fuerteventura, como saben, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda. Trasladábamos asimismo invitación al Ayuntamiento de Antigua, el grupo de gobierno excusaba a través del Gabinete de Comunicación su presencia porque hoy tienen pleno en la institución y la invitación la trasladábamos a la oposición, concretamente al Partido Popular, que saben ustedes que es el único grupo que está en la oposición en el Ayuntamiento de Antigua. Nos comentaban que no podían estar por ese pleno que estaba celebrando la institución. En el Ayuntamiento de Pájara, la invitación se la trasladábamos a la alcaldía. La alcaldía, en principio, nos contesta que, bueno, pues si había posibilidad, porque este programa estaba planteado para otra fecha, que si hay posibilidad de cambio, cambiamos. Y, bueno, pues concluyen que con la visita del consejero ningún miembro del gobierno, nos trasladan desde alcaldía, puede estar en esta mesa. Por lo tanto, la invitación la trasladamos a la oposición. Está con nosotros esta mañana y presentaremos ahora precisamente un miembro de la oposición. Lo digo para que ustedes comprendan el por qué está esta mesa y no otra. No es porque no hayamos intentado que estén todos los ayuntamientos y todos los alcaldes que están en las instituciones municipales, pero no ha sido posible. De ahí que queramos presentar esta mañana para participar en este programa al alcalde de Puerto del Rosario, que sí aceptó la invitación de este medio de comunicación de Radio Sintonía, David de Vera, al cual saludamos. Buenos días, alcalde.
Muy buenos días, Marusa. Buenos días y a todos los que asisten.
Está con nosotros también un concejal del Ayuntamiento de Tuineje, concretamente David Herrera, concejal de Educación, Emergencia y Festejos del Ayuntamiento. Saben ustedes que, bueno, Tuineje está en estos momentos en un proceso de elección de alcalde y ayer, concretamente, como ya les hemos trasladado en este medio de comunicación, el pleno tomaba conocimiento de la renuncia de la alcaldesa Candelaria Umpierres. Por lo tanto, una vez que se oficializa esa renuncia de la que fue alcaldesa del ayuntamiento, en estos momentos la responsabilidad la ostenta la concejala del Partido Socialista, Dulce García, pero han decidido que quien esté esta mañana en la mesa sea Herrera, concejal, ya les comentábamos las áreas. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien.
¿Cómo se vivió lo de ayer, David?
Pues al final una mezcla de sensaciones, ¿no? La compañera Candy toma esa decisión, nosotros pues la apoyamos en todo por su bien, su mejor situación, y complicado porque son 3 años de trabajo al lado suyo, mano con mano, y entendemos que en Tuineje tenemos una situación muy complicada, la verdad, que no está siendo nada fácil el sacar adelante el gobierno, pero bueno, ahora se abre otro escenario y trabajaremos para intentar conseguir pues todas aquellas necesidades que se nos solicitan desde vecinos y vecinas, llevarlas a cabo.
Uh-huh. El pleno está convocado para el próximo día 10, ¿no?
Sí,
si no me equivoco, ¿no?
Se convoca para el día 10 a las 12 del mediodía.
Uh-huh. Elección de alcalde en esta ocasión. Todo apunta a que será precisamente David Herrera quien se ponga al frente del ayuntamiento, ¿no? Según esos acuerdos con el Partido Socialista.
Sí.
¿Se celebró ya la mesa de seguimiento del pacto?
Anoche teníamos esa mesa y de momento por las dos partes seguimos con este pacto adelante sin problema ninguno e intentar gobernar lo que nos queda de legislatura.
Uh-huh. Muy bien, pues cerramos ese paréntesis que hemos abierto a raíz de esas circunstancias que hay en estos momentos en el Ayuntamiento de Tuineje. Seguimos y le damos la bienvenida también al alcalde de La Oliva, Isaí Blanco. Buenos días, alcalde.
Hola, Luisa, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Bien? Sí. Bien.
Con ganas a ver de cómo se presenta esta mesa hoy y nada. La verdad que es fenomenal.
Y además tienen ustedes reunión precisamente con el consejero dentro de un par de horas, ¿no?
Sí,
en el
sí.
Cabildo, si no me equivoco, ¿no?
Aprovechamos que está el consejero aquí pues, un poco para hacer un seguimiento de ciertas cosas que tenemos pendientes y que nos dé cuenta también de lo que el gobierno está planteando en la isla.
Uh-huh. Muy bien, pues ven ustedes que aprovechan el viaje los alcaldes a Puerto del Rosario para mantener después ese encuentro con el consejero Manuel Miranda y otros organismos en el Cabildo de Fuerteventura. Y bueno, les explicaba al principio que la invitación, este medio de comunicación, la ha trasladado a todos los ayuntamientos, a todos los gobiernos, porque queremos que ustedes entiendan por qué está aquí Pedro Armas, que no pertenece de momento a ningún gobierno, ha sido alcalde durante tiempo en el Ayuntamiento de Pájara, pero en estos momentos Pedro Armas está en la oposición, concejal de Asambleas Municipales de Fuerteventura. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Yo, muy bien. Yo también tengo que comentar,
¿qué?
Marusa, que yo me acabo de enterar de por qué estoy aquí. A mí me llamó Marusa y me comentó, hay un foro, ¿quiere estar? Pues sin problema, como
claro,
siempre.
Claro, como siempre.
Pero la verdad es un orgullo el estar aquí representando al Ayuntamiento de Pájara. Y que los vecinos también vean que si no existe
claro.
El gobierno, para algo estamos en la oposición.
Muy
Así
bien.
Que a disposición de lo que haga falta.
Muy bien, gracias, Pedro. Ciertamente nosotros no explicamos cuando llamamos, por qué llamamos, pasamos la invitación, pero yo creo que está bien clarificar por qué está Pedro Armas y no hay otro concejal del grupo de gobierno de Pájara y por qué no está Betancuria, uh-huh. Concretamente las relaciones con Betancuria, una vez que, y además lo decimos abiertamente, una vez que este medio de comunicación publicó una información con respecto a la entrada de la Guardia Civil en el ayuntamiento, la información no gustó y a partir de esos momentos, bueno, pues el grupo de gobierno considera que no acepta las invitaciones de este medio. Lo dejamos claro para que los vecinos no piensen que es que no queremos que el ayuntamiento de Betancuria esté presente en esta mesa. Como no estaba el ayuntamiento, insisto, llamamos a la oposición que por cuestiones vinculadas a la agenda, pues tampoco podían estar con nosotros. Una vez clarificada esta situación, que a mí me parece necesario, un poco para que conozcan los oyentes de la radio, el motivo, insisto, de que estén aquí estos representantes, estas personas vinculadas a los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura, voy a saludar a mi compañero Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien.
¿Sí?
O aparentemente, por lo menos, ¿no?
Aparentemente.
Pero bueno, bien, bien.
Bueno, pues yo creo que Tero no necesita presentación. Ha estado durante décadas como redactor del Canarias 7 aquí en la isla de Fuerteventura y otros medios de comunicación. Además pues en estos momentos es cronista oficial de la isla de Fuerteventura, aunque él no le gusta que se haga referencia concretamente.
Sí, pues,
sí no hay problema.
No pasa nada.
No pasa nada, ¿no? Bueno.
Además, con todo honor, un nombramiento que el Cabildo...
A ver, Tero, el micro.
Saco adelante, ¿no?
Sí.
No hay ningún problema.
Bueno, pues presentadas ya las personas que están en la mesa, agradecemos no solo a ustedes que nos están escuchando, sino también a las personas que están en esta sala chillida en directo para seguir el programa de radio. Les voy a comentar que en principio lo que estamos planteando es una mesa de unos 45, 50 minutos y luego podamos, antes de cerrar, que ustedes también, las personas que están aquí en la sala, si quieren tomar la palabra, también lo podrán hacer. Lo digo porque parte del público que son habituales en los programas de radio y sabemos que alguna que otra pregunta van a plantear con respecto a este tema, la externalización de servicios públicos, se están alejando los ayuntamientos de la ciudadanía. Quiero contarles que, bueno, pues la radio les propone esta mañana desde la sala chillida del Palacio de Formación y Congreso esta temática para analizar y reflexionar en torno a las consecuencias de la externalización de los servicios públicos por parte de la Administración. Cabe recordar que en España los ayuntamientos empezaron a externalizar de forma sistemática los servicios públicos a partir de los años 80, aunque el gran impulso llegó en los 90. Empiezan las primeras externalizaciones, sobre todo en servicios como la limpieza viaria, recogida de basura, jardinería. Hablamos de casos puntuales que más tarde se fueron generalizando. Como decimos, en los 90 la política de externalización se convierte en habitual y entre las claves de esta situación se apuntan a que prevalece un discurso de la eficiencia del sector privado frente al público, la presión por reducir gasto y deuda pública, la aparición y consolidación de grandes empresas concesionarias. En esta etapa de externalización masiva se externalizan servicios vinculados al transporte urbano, a los servicios sociales, al mantenimiento urbano, al agua, los servicios de limpieza, a las instalaciones deportivas, culturales, etcétera. En décadas posteriores se consolida ya el modelo de externalización y ya es norma en muchos municipios con contratos largos de 20 a 50 años en algunos de los casos. Se crean además relaciones de dependencia entre ayuntamientos y empresas privadas. Empiezan, por lo tanto, a surgir las primeras críticas debido a los sobrecostes, las faltas de control y la precarización laboral. Este sería un poco el contexto del que queremos partir para abrir la mesa y, bueno, pues vamos a empezar, si les parece, por el municipio más pequeño que hay sentado en estos momentos aquí, que es el de Tuineje. Yo, para diferenciar a los David, sé que hay un Herrera en la sala, ¿no? Pero aquí tenemos otro Herrera, que no sé si son parientes. ¿Son parientes?
No.
No, José Juan Herrera y usted no son parientes. Bueno, pues Herrera. Vamos a terminar diciéndole Herrera, chico, ya le digo. Herrera, en estos momentos, ¿cuál es la situación de su ayuntamiento, del ayuntamiento de Tuineje, en relación a los servicios que tienen externalizados?
Bueno, pues el servicio más importante que tenemos en el municipio de Tuineje externalizado es la limpieza, que lo tenemos con FCC. Y yo creo que el externalizar un servicio no debería de ser una problemática, pero sí los modos en que lo hacemos, ¿no? A lo mejor, como tú estabas diciendo ahora, el problema está en esa cantidad de años que se hacen los contratos, a lo mejor, que es el problema que estamos viviendo en el municipio de Tuineje, un contrato con FCC de 10 años de duración, pues si ya empezaba a lo mejor ese contrato de una manera un poco precaria, se podría decir. A día de hoy, con el aumento de la población, que en cuestión de 10 años yo creo que ha aumentado considerablemente, del año pasado a este ya tienen como 1.000 personas más dentro del municipio, pues imagínate en esos 10 años. Entonces, ese servicio, hacer un servicio tan largo, pues acaba creando problemas. Hay mayor volumen de residuos en el caso del municipio y mantenemos el mismo número de personal por parte de la empresa, la misma maquinaria, y genera esos problemas. Entonces yo creo que es necesario porque el ayuntamiento a día de hoy con las RPT no podemos contratar tanto personal como el que fuera necesario, por lo tanto tenemos que llevar a la externalización de según qué servicio. Pero sí creo que debemos de controlar pues esas cantidades de años y llegar a acuerdos que lo hagan mucho más viable y tener en cuenta a la hora que hacemos esas licitaciones, prever pues esos posibles cambios dentro del tiempo.
Uh-huh. ¿Solo está costando? Solo tiene un...
No, después tenemos otros pequeños, como puede ser el de monitores deportivos y demás, pero como grande ese. Y sí es verdad que estamos trabajando ahora también en llevar, pues, y licitar y externalizar el servicio de electricidad e iluminación, porque es otro de los problemas. Contamos en plantilla con 4 electricista y a día de hoy en un municipio como el de Tuineje pues se nos hace bastante complicado poder solucionar y llegar a todos lados, no solo por el personal sino también por todo lo que es la parte material, porque al final al tener una licitación externalizada esa empresa ya cuenta con todo eso, no tenemos que estar contratando, llevando la compra material, que suelen hacer periodos más largos. Esto se agiliza gracias a ello y por lo tanto creo que el poder contar con este tipo de sistemas externos es necesario, sobre todo para poder atender de mejor manera al vecino y a la vecina.
Uh-huh. ¿Conocemos, si les parece, el caso de Puerto del Rosario, David de Vera?
Sí, nosotros Puerto Rosario tenemos varios servicios externalizados, no solo el de parques y jardines, el de saneamiento de aguas, impulsión, el servicio de atención domiciliaria, de ayuda a domicilio, el de la limpieza viaria y residuos sólidos urbanos, que actualmente es el único que nos queda por actualizar el nuevo pliego y adaptarlo a la ley 7/2022, la UTE de iluminación y el transporte público urbano. Todo eso conlleva a servicios que se han tenido que externalizar por la exclusividad o la especialización de determinados servicios que muchas veces el propio ayuntamiento, ya no hablamos con la propia RPT, sino con los propios convenios generales, que la gran mayoría no tienen convenios específicos de regularizar las funciones dentro de cada especialidad, dentro de cada puesto de trabajo. Y teniendo en cuenta que el ayuntamiento es el primero en dar respuesta a esos servicios esenciales y necesarios, no solo porque son competenciales, sino porque también hay que dar respuesta a esos servicios de calidad de vida a los vecinos, se ha tenido que venir especializando a través de estas externalizaciones. Externalizaciones que nunca pueden ser competencia directa al fomento del empleo público. Claro que no. Ahí se tiene que seguir fomentando el empleo público a través de garantizar todas aquellas funciones directas. Pero cuando ya son funciones específicas o determinadas, siempre se busca la viabilidad tanto económica como de los fondos públicos que se gestionan por una administración, y en casos concretos, por ejemplo, el de recogida, limpieza viaria o el de saneamiento, se derivan a licitaciones o contratos muy específicos y muy concretos que igual, tanto por horario, por turno o por funciones, no lo pueden acometer personal propio a través de los convenios generales que tenemos en el propio ayuntamiento.
Bien, vamos a los municipios turísticos. Pedro, aunque en estos momentos no está en el grupo de gobierno, conoce perfectamente cuáles son los servicios que hay externalizados en Pájara, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos unos pocos. Mirándolo, estaba tomando nota para que no se... Pero siempre seguramente que se te quedará alguno, pero sí, por nombrarlos así por encima, los que tenemos externalizados. En el municipio, pues también tenemos la ayuda a domicilio, como bien decía David, en Puerto Rosario, parte, porque hay una parte que lo tenemos contratado, externalizado, y una parte que se hace con personal propio. Ahí también se puede comparar las dos cosas. Yo creo lo que viene del foro, lo que va al foro hoy, ¿qué interesa más, si personal propio en el ayuntamiento o externalización? Tenemos limpieza y basura, por supuesto, eso pues está desde hace muchísimos años. Tenemos la piscina de Morrojable, que está también un contrato externalizado, se lleva a través de una empresa. Tenemos la apertura y cierre de campos deportivos. Tenemos el mantenimiento de campos deportivos, por otro lado, también. Tenemos las guarderías municipales, aunque es una fundación, pero también es pues, especie de una externalización a través de una fundación. Tenemos el mantenimiento del alumbrado público. Tenemos parte de los jardines, que se estaba intentando de incluso prorrogar. Lo que nos ha dicho el concejal es que están haciendo un proyecto para ampliar esa zona. Ahora mismo estaba en la zona de Morrojable, nada más, lo que es la entrada de Morro, el mantenimiento de toda esa zona. Tenemos el asesoramiento jurídico también en la legislatura pasada, con todo lo que nos vino encima, que no fue poco con la pandemia y demás, y todo el trabajo que había, pues externalizamos una parte de ese servicio jurídico, que es al final un asesoramiento. Tenemos el agua en Morrojable, en las zonas turísticas, que también está externalizado, esta parte de lo que es el consorcio. Tenemos la externalización también puntuales, como son el tema de alumbrados navideños y demás. Y en lo que están pues comentando las diferencias entre externalizar o no, todo depende, porque si bien es que estoy totalmente de acuerdo con un poco lo que comentó David, el alcalde de Puerto Rosario, con respecto a pues generación de empleo público, pues también creo que hay que mantener un cierto número de trabajadores, si bien es verdad que hay algunas cosas que, pues como bien decía el otro David, externalizándolas, piensas que vas a dar mejor servicio al ciudadano, porque al final nosotros yo creo que somos elegidos o electos para intentar de dar los mejores servicios al ciudadano. Por supuesto, respetando todo lo que se pueda, el empleo público, el mantenimiento y demás, pero a la misma vez, dadas las circunstancias de cómo funciona todo el sistema, pues poder dar los mejores servicios al ciudadano, y eso se hace a través de estas unas externalizaciones funcionan mejor que otras, es verdad, porque también tengo que decir, romper una lanza ante los trabajadores municipales, que la mayoría de las veces quien va a resolver lo que no resolvió esa puntualmente esa concesión que tenemos, pues tienen que ser los trabajadores municipales, pero bueno, para eso estamos también. Pues por eso yo creo que deben de existir las dos cosas. Y ponía como ejemplo lo que, al principio, lo de la ayuda a domicilio, ¿no? No sé cómo estarán ustedes en vuestros ayuntamientos o en sus ayuntamientos, pero Pajara, precisamente con las externalizaciones, llevábamos la legislatura pasada una empresa que funcionaba de aquella manera, siempre pues cubríamos con el personal hasta donde llega el personal municipal. Se sacó a licitación un nuevo contrato intentando de mejorar el servicio, y hasta donde me dice la concejala que lleva al área, bueno, lo he dicho en pleno en varias ocasiones, consta en acta, que peor que la anterior. Y claro, ¿y qué haces? Tú sabes lo que cuesta el sacar a licitación, volver a poner en marcha y tal, y tienes que estar ahí a trastabillas a ver cómo se arregla para no dejar, porque no son bloques, son personas las que atendemos. Y personas a veces con bueno, por desgracia, con graves enfermedades o con ya cierta edad que falta de movilidad y que hay que atender a diario por lo menos un par de veces en semana para el baño, como mínimo. Pues eso son, aquí sí tengo que romper, porque no es por nada, no es que los trabajadores de la empresa no valgan tanto como los municipales, pero en este caso, por ejemplo, sí está sacando adelante, porque me lo dice la misma concejala, más el trabajador municipal que las empresas contratadas, ¿no?
Muy bien, ahora entraremos en esos detalles una vez que escuchemos al alcalde de la Oliva, Isaí. ¿Cuáles son los servicios que tiene en estos momentos externalizado la institución que usted dirige?
Bueno, servicios me imagino que como el resto de todos los municipios, depuración de limpieza viaria y recogida de basura, socorristas en las playas, saneamiento y depuración de agua, mantenimiento, limpieza y gestión de instalaciones deportivas, jardines, iluminación viaria, servicios judiciales específicos especializados en diferentes áreas, seguridad y vigilancia para eventos específicos que hacemos. Al final, creo que más o menos casi todos los municipios dependemos de empresas externas que licitamos para que apoyen a la corporación o al grupo de o a las administraciones, pues para satisfacer las necesidades que tiene el municipio.
Muy bien, bueno, pues entramos ya en, si les parece, en el debate de la mesa, y tiene la palabra Tero para plantear la primera cuestión, una vez que los alcaldes, y en este caso el representante de Pájara, ha contextualizado cuáles son los servicios que sus ayuntamientos, sus instituciones tienen en estos momentos externalizados. Tero.
Yo lo que he trasladado una pregunta al micrófono, que me encargaron que se la trasladara a los alcaldes, a los mandatarios municipales. Si hay tantos servicios privatizados, externalizados, a mí me gusta más llamarlo privatizado, que es lo que es.
¿Es lo mismo?
Privatizado y externalizado, pues tú le encargas la gestión de un servicio a una empresa privada, ¿no? Es así. Pero a mí lo que me pregunta, dice, bueno, ¿y por qué hay tanto personal liberado en los distintos grupos de gobierno y de... ¿Por qué hay tanta gente liberada? ¿Por qué hay tanto concejal liberado? ¿Y qué, al final, qué es lo que hacen los concejales? ¿Y qué es lo que hace ese personal de confianza que tienen en los ayuntamientos? Eso es lo que me han encargado a mí. Sí, hombre, pues pregunta por eso, a ver qué respuesta es la que te dan, ¿no?
A ver, ya pueden tomar la palabra quien considere. Adelante, David.
Uno de los David. Sí. Arrancamos. No es lo mismo una externalización que una privatización. Estamos hablando de una administración pública, tiene servicios públicos y servicios que garanten esos servicios públicos. Que ante la falta de medios o ante la falta de ese personal especializado que le permita desarrollar esas competencias, que es obligación de la administración, tiene que buscar otros recursos, como es el caso de la externalización, a través de empresas privadas. Pero el servicio sigue siendo público, por lo tanto no es un servicio privado, donde es responsabilidad de este ayuntamiento, al que corresponda, tanto la fiscalización como la buena ejecución de esos servicios. Además, está propio en la ley de competencias de los ayuntamientos. Y lo que tiene que haber es una correcta fiscalización. ¿Que los recursos son insuficientes al crecimiento poblacional? Puede ser, da pie a que esas adjudicaciones o externalizaciones no cumplan los objetivos iniciales con los cuales se adjudicaron. Ya el compañero Pedro Arno Armas lo ponía un poco en manifiesto. El servicio de atención domiciliaria presta un servicio importante por parte de los ayuntamientos, pero tanto el crecimiento poblacional como los apoyos necesarios, pues ha crecido en demasía. Puerto Rosario, en la anterior legislatura, tenía una lista de espera de 102 personas. Hemos tenido que poner los medios y las partidas económicas suficientes para que a día de hoy no exista ninguna lista de espera en el servicio de ayuda a domicilio, por poner un ejemplo. Entonces, no es lo mismo privatizar que externalizar. Siempre se tiene el rigor de que es un servicio público que gestiona y fiscaliza la propia administración, y claro que todo eso son competencias delegadas entre los concejales, y las competencias delegadas conviene a todo un correcto funcionamiento de esas competencias, esas obligaciones que tienen las áreas de gobierno. Y esas áreas de gobierno no solo fiscalizan a los servicios externalizados de que se han externalizado en un ayuntamiento, sino es el día a día de un ayuntamiento para hacer frente a las obligaciones, y ahí el máximo responsable es los concejales con competencias delegadas y los alcaldes. Y eso es sencillo. Podemos poner que Puerto Rosario tiene 11 concejales, que es la mayoría de gobierno, pero hay otros ayuntamientos que también, si nos vamos al de Antigua, que el 9 es la mayoría, pero tienen unos 11 gobernando ahora mismo liberados. Entonces, yo entiendo que dentro de un control de aquellos debemos irnos a la mayoría, que es la mayoría más uno, para poder tener esa estabilidad de gobierno y hacer frente a las obligaciones de ese grupo de gobierno, y luego, de alguna manera, no todo se vincula a la externalización de servicios. Toda esa responsabilidad conlleva en los concejales y en el grupo de gobierno, que son los realmente los que se responsabilizan de la correcta o no correcta gestión de esas empresas que se han externalizado un servicio.
No sé si alguien más quiere añadir a raíz de la pregunta que plantea Tero, si hay tanto servicio externalizado y hay tanto, tanta necesidad de externalizar esos servicios, porque hay tanto personal que le han trasladado a Tero. No sé si él lo piensa o no, eso es otra cosa, ¿no? Tero, pero lo vamos a dejar a un lado.
Yo creo que esto es un debate, yo creo que esto puede ser un debate largo, y según el criterio de quién y con el conocimiento de quién lo pregunta, al final nosotros no dejamos de ser gestores. Somos gestores, tenemos que estar rodeados de gente buena que nos ayuda a gestionar. La ley permite a la administración dotarlo, por ejemplo, en La Oliva, que tenemos más de 20.000 habitantes, 11 concejales más 7 cargos de libre elección, que son también políticos. O sea que sí es verdad que electoralmente entramos por votos del pueblo 11, pero la ley te permite entrar 7 más. Si estos 7 más son gente capacitada, buenos gestores, gente especializada, gente que aporta para que el municipio funcione mejor, porque no dejamos de ser gestores de una administración, que es como si fuese una empresa pública, una empresa privada, lo mismo. Si yo tengo una empresa privada, yo lo que quiero es que la empresa funcione lo mejor posible. Si me puedo rodear de los mejores profesionales posibles que hagan que la empresa funcione lo mejor posible, ¿por qué no? Pues aquí en la empresa pública lo mismo. Ahora que algunos gestores de la administración ocupemos estos cargos con gente que no está capacitada, sí que puedo decir, oye, pues mira, a lo mejor no es conveniente, pero si es con gente capacitada que nos ayuda a mejorar la administración y el municipio, ¿por qué no? Que creo que debemos de hacerlo, porque necesitamos gente capacitada que nos ayude a mejorar el municipio.
¿Pedro?
Hombre, Tero, yo me pregunto lo mismo. Y usted viene de la administración pública y sabe más o menos cómo funciona, ¿no? En algunas ocasiones te preguntas lo mismo. Yo recuerdo de una de las veces que estuve de concejal, me tocó lidiar con cosas fuertes como fue la policía local y los bomberos en aquella época, que había un problema de miedo dentro del ayuntamiento, con una concesión que estaba mal hecha y yo fui el que descubrí ese error y en mala hora. Pero bueno, al final se resolvió el tema. A lo que voy. Yo recuerdo que yo les decía a los policías: miren, por suerte, en aquella época, a nosotros nos van a exigir o le van a llamar una vez en la vida. A lo mejor, por desgracia, te toca llamar a la policía un par de veces, pero una vez. Y esa vez, cuando le llama al vecino, quiere que esté allí lo antes posible. Es decir, actúa. No va a mirar cuánto cobra el policía, va a mirar que a mí me atendieron cuando me hizo falta. Yo creo que, extrapolando eso al resto del ayuntamiento, opino lo mismo. Nosotros no podemos tener todas estas externalizaciones. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Pájara, igual que hicimos esa externalización para lo del tema de mejor funcionamiento, o entendíamos de lo que era ayuda a domicilio, también se hizo una externalización con una ampliación, con un nuevo contrato, con una ampliación de por ejemplo, servicio de mantenimiento de alumbrado público, Y mi pueblo, digo, no nombra otro, pero hay más, pero mi pueblo Toto lleva desde el mes de diciembre, a principios de diciembre, con la luz de noche apagada y de día encendida. Me imagino que estarán revisándola de día. Y es verdad que puede ser que se te vaya la luz y que vuelvan a arreglarla y no sé qué. Pero estamos hablando que estamos en febrero y hasta anoche la mitad de las luces estaban apagadas. Pero así continúa por el municipio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tienes una externalización, los alcaldes que están aquí lo pueden corroborar y el compañero concejal que también está en el grupo gobierno, siempre hay un técnico o un personal funcionario que tiene que ser el responsable de ese contrato, independientemente de que el concejal... como bien dice el alcalde, o en este caso el alcalde, quien tenga las competencias, tiene que supervisar eso. Pues a veces, uno por el otro, la casa sin barrer, porque a lo mejor toca que está de baja ese técnico o tal, el otro no sé qué, porque nos ha pasado de todo, los que están aquí de alcalde lo saben, que nos ha pasado de todo. En ese caso sí se echa en falta la parte política de tomar esas decisiones, porque la ley nos pone sobre prácticamente... para resolver casi todo, nos pone la ley sobre la mesa. Otra cosa es que nos quedamos mojar o no en esas externalizaciones. Y si el concejal del área se preocupa, y si el técnico correspondiente se preocupa, y si el alcalde se preocupa, funciona. Porque yo puedo poner un ejemplo, creo, no sé si en los últimos años habrá cambiado, pero sé de un ayuntamiento en Canarias que tenía, yo creo que fue el primero que externalizó prácticamente casi todo, que es el ayuntamiento de La Orotava, en Tenerife, y funcionaba. Usted iba a La Orotava, aquello da gusto verlo por donde quiera. Y tiene sus trabajadores, seguramente que las empresas a las que está externalizado, que es otra cosa que no hemos hablado, les pagarán también un sueldito más o menos, porque esa es otra cosa, que la diferencia entre personal del ayuntamiento y personal de esas empresas subcontratadas, hay muchísima diferencia de sueldo y no vas a trabajar con el mismo incentivo. Eso es una de las cosas que trabajamos en la legislatura pasada y en esta se siguió trabajando para, por ejemplo, el contrato de externalización de recogida de basura y limpieza, ¿no? donde por lo menos tuviera un mínimo, que en Puerto Rosario lo solucionaron hace unos años y en Pájara, por ejemplo, no se había solucionado. Digo, por yo, Otero, esa pregunta pues no la puedes contestar, porque yo creo que los ciudadanos, si la cosa funciona y ven pues soluciones, valga la redundancia, están contentos, tengas el personal que tengas. Otra cosa es, como dices ahí, que pues los tengas ahí para hacer número, por compromiso político, por lo que sea, y al final no se vean los resultados.
Escuchamos finalmente a Herrera, no sé si quiere anotar algo con respecto al planteamiento que ha realizado Otero en esta primera ronda.
En el caso del Ayuntamiento de Tuineje, que no es como el de los compañeros, el grupo de gobierno lo conforman 9 personas y 2 personal de confianza. Pero sí es verdad que al final, como decían los compañeros Isaí, David, gestionar es la parte que nos toca a nosotros como políticos, y a cada uno de nosotros, por lo menos en el caso de Tuineje, llevamos como mínimo 4 áreas de responsabilidad sobre nosotros. Entonces, no todos esos servicios que se externalizan son los únicos por los que estamos aquí, pero sí es verdad que sobre ellos se sigue haciendo ese control y esa función de gestión, que es el político el que tiene que llevarla a cabo para ver que el servicio se está realizando, comprobar que lo que no se hace es obligar que esos contratos se lleven de forma correcta y estar encima de las empresas que tenemos contratadas.
Uh-huh. De hecho, en Tuineje lo que se escucha es que hay tanta dificultad para sacar los temas adelante porque el personal es poco. No sé si
estamos totalmente bajo mínimo, teniendo bastantes problemas para poder incorporar personal a...
¿Pero por qué?
A las áreas.
¿Por qué no se cubren las bajas? ¿El personal está de baja? Pues, en fin.
Yo creo que nos está pasando de todo en esta legislatura. Hemos sacado a concurso varias plazas, como puede ser el arquitecto, jurista o ingeniero, y han quedado desiertas, se han presentado gente y al final nadie ha superado el proceso. Estamos intentando volver a sacarlas y completarlas. Además de eso, tenemos varias bajas que intentamos sustituir, pero nos estamos encontrando con problemas que desde dentro de la administración ahora estamos intentando solucionar para que ese personal pueda ser incorporado y sustituido para las bajas, para poder sacar. Uno de los mayores problemas que tenemos es que en contratación solo tenemos un técnico y entonces se hace muy complicado poder sacar todos esos contratos.
Bueno, pues esa es la situación de Tuineje. No sé si te ha quedado contestada la pregunta, Tero.
No, contestado al ciudadano, que es el que expresa sus disconformidades y sus quejas, pero ustedes son alcaldes, yo soy ciudadano de a pie, ¿no? Y muchos de los que están aquí han estado en el poder también, en gobiernos y en oposición. pero ahí uno aprecia un cierto deterioro en servicios públicos como lo que es el tratamiento de residuos, la recogida de la basura y parques y jardines. Hay unos técnicos que son los encargados de controlar que esos servicios se están cumpliendo, vamos, con arreglo a lo que en su día tú ofertaste y por lo que te lo adjudicaron. Y hay mucha basura fuera de los contenedores. Yo sé que es parte de falta de educación de la ciudadanía, ¿no? Que llegan al container y largan la bolsa fuera. Pero también hay veces que el container ya no resiste más, no hay más basura dentro del container y va cayendo fuera del container. Y con las zonas verdes, oiga, pues fíjense un poco por ahí, las zonas verdes. Yo no digo que en todos sitios, pero en algunos sitios da pena ver las zonas verdes, da pena. Vamos a ver, se ha cogido por sistema una palmera que se murió. Le tocamos por el tronco y ya no hay palmera ni jardín ni nada, ¿no? No se repone, me refiero, la planta que nos llevamos al vertedero o a donde sea, ¿no? Por poner un ejemplo, que hay más, pero en fin.
Tiene que ver con la... Sí.
Que es un tema más complejo que eso. Pienso yo, vamos a poner, yo te hablo del ejemplo de la oliva, por ejemplo. Por el tema de los cargos de confianza y por el tema de las adjudicaciones, de las licitaciones o de los servicios que tenemos empresas adjudicadas para ello. Vamos a poner el ejemplo del servicio de limpieza. Cuando el servicio de limpieza se contrató en la oliva, fue hace 12 años, creo que fue, y era una prórroga de hacía 10 años. O sea, tenemos un servicio obsoleto. Hace 12 años en la oliva habrían 10.000 personas, no, 15.000 con turistas, no creo que llegaran a 20.000. Ponle 20.000 con turistas. Hoy día hay 70.000 personas, más todos los que nos visitan de gente que se queda en Pájara, que se queda en Antigua, que viene a Lanzarote. 100.000 personas diarias en el municipio. 100.000 con un servicio de 20.000, 30.000 personas. ¿Qué pasa? Que tú cuando haces una... Nadie en aquel momento pudo imaginar que el municipio crecería tan rápido en población y en turismo. Veníamos, cuando se contrató, veníamos en una época de crisis económica, la burbuja inmobiliaria, donde no habían habitantes en el municipio, todos desaparecieron, todos los que vinieron a vivir desaparecieron.
2008.
No había turistas. Al final, ya cuando se contrató, con la poca capacidad económica que tenía el municipio, cuando se contrató el servicio de limpieza, ya era deficitario con lo que había. Imagínate, ha crecido, pues cuánto, 100.000 personas que hay todos los días. Quiero decirte que es un tema más complejo. Y después, claro, al final tienes que tirar una empresa externa que te... Por el deterioro te hablo que al final el contrato, son contratos largos de 10 o 15 años, contrato con la realidad de aquel momento, la realidad ha cambiado una barbaridad, nadie se lo imaginaba, la ley no te deja cambiar el contrato ni el servicio, sino hasta un 20% si cumple unos requisitos, pero el 20% sigue siendo deficitario, porque estamos hablando que pasamos, amor, de 20.000, 30.000 personas a 100.000 personas diarias, deficitario. Entonces, hasta que no termine el contrato, no puedes adjudicar otro contrato. Mejorando las condiciones y el servicio. Entonces a veces te toca estar en una época complicada a nivel pues imagen y limpieza y demás. Y después el tema del cargo de confianza o las personas de confianza, lo que te decía, al final es verdad que si tú tienes gente cualificada y válida, suma. Ahora, muchas veces ni siquiera los políticos somos cualificados.
Esto es fácil que sea criticable porque no, que sí. La gente aquí sobran personal de confianza,
a veces sobran y a veces no, que depende, claro, todo aquí en este país se puede opinar y es verdad y con toda la razón y más cuando ves gente que no funciona, cuando ves que gente no funciona. Yo te hablo que esto es una gestión, esto es una administración como si fuese una empresa.
Lo que quiero decir es que es fácil de criticar.
Sí, muy fácil. Pero lo que te quiero yo añadir es que si es gente válida, tú puedes criticar lo que tú quieras. Yo escucho a gente criticando de fútbol, no juega al fútbol en su vida, no entiende ni de fútbol, no sabe ni cómo fuera juego. Y vas a ver un partido y solo hace criticar el fútbol. Parece que sabe más que el entrenador. Aquí la política es lo mismo. Gente que no ha gestionado la vida te habla de gestión. Y dices tú, pero está muy bien. Todo el mundo puede opinar, pero a lo mejor todas las opiniones no tienen la misma validez, ¿no? Lo que te decía, hay cargos de confianza que son muy válidos y suman, y hay cargos de confianza que no valen para nada. y es lo que pasa si tú contratas y tienes gente que no vale para nada. Y después, lo de los cargos de confianza, un municipio de 30.000 habitantes, por ley le pertenece 11 concejales gobernar, que es la mayoría simple. 30.000. La Oliva, como te decía, tiene 100.000 personas todos los días allí. El tema de el apoyo y la ayuda que te da un cargo de confianza válido, cualificado, claro, porque la administración me mira a mí como si yo fuese un municipio de 30.000 habitantes, pero yo realmente tengo 100.000. 100.000, no 30, tengo 100.000. Entonces, con gente cualificada puedo hacer una buena gestión. Si no, a lo mejor estoy también deficitario en personal para poder hacer esa buena gestión.
Tenía pedida la palabra David. Dime,
vamos en el mismo sentido para no saltar a otro tema. Yo lo que quiero decir, Isaí, es que hay que tener una mayor... Bueno, lo que quiero decir o lo que voy a decir... Hay que tener un mayor sigilio con las empresas que se han adjudicado esos servicios, porque cuanto menos recursos tienen a la limpieza viaria o al alumbrado público o a parques y jardines, pues más ganan ellos, ¿no? Y ahí yo creo que hay situaciones en las que se ve claramente que la empresa adjudicataria no está cumpliendo con lo que prometió en su día.
Ahí tiene razón, aquí hay dos partes. Está la parte que te digo yo, cuando la realidad del municipio cambia exponencialmente, que ya el servicio es deficitario ya de naturaleza, es más complicado controlarlo. Ahora, cuando la realidad del municipio se asemeja al contrato que tú tienes como servicio externo, es verdad que ya es responsabilidad no solo del técnico, como decía, sino del político, que es el jefe del técnico y el responsable del contrato. Ahí sí que tendría que haber una mayor rigor a la hora de fiscalizar este tipo de servicios.
Adelante, David.
Yo sí quería puntualizar y continuar con lo que estaba tanto hablando Isaí como el señor Tero. Vamos a ver, los personal de confianza, el personal eventual, es lo más transparente. Entra con el grupo de gobierno y se va con el grupo de gobierno. Es decir, nunca ni crea plaza RPT dentro, no ocupa plaza dentro de la administración y tiene las funciones muy determinadas. Y por lo tanto, nunca va a tener una permanencia dentro del ayuntamiento más allá del propio grupo de gobierno. Cuando se vaya al grupo de gobierno, Se resuelve. Pero es que esto es mucho. La situación en la que nos encontramos ahora, con esos contratos, esas adjudicaciones o esas externalizaciones, los cuales no cubren el 100% de las necesidades por el cual se adjudica un servicio, porque son obsoletos, porque son antiguos, porque todo eso viene de una deriva mucho más compleja. Con la implantación de la ley de la contención del gasto en la administración pública, de alguna manera se intentaba buscar la reducción del déficit y la deuda de las propias administraciones, y se empezó por los ayuntamientos, cabildos y comunidades autónomas. Y ahí se pusieron unas normas, tanto en la propia incorporación de personal, la RPT, la propia tasa de reposición, jubilaciones, limitándolo un 10%, intentando, se bloquearon todos los incrementos del IPC, tanto en las nóminas, como se pusieron limitaciones a seguir generando empleo público dentro de la administración, que era necesario para seguir cubriendo jubilaciones, plazas vacantes o reformulación de la nueva relación de puestos de trabajo para dar pie a esa respuesta inmediata que tienen los ayuntamientos, en lo que hoy nos centramos en los ayuntamientos, que luego con esa limitación del gasto en el empleo público para bajar la deuda pública, vino una mayor transparencia en la gestión de los fondos públicos a través de la ley de contratación, la ley de contrato. Todo eso aumentó la burocracia y el esfuerzo propio administrativo dentro de la administración cuando ya eres carente de administración. Entonces, eso también eres una limitación a la incorporación o renovación del personal, la ley de contratos que exigía un mayor esfuerzo administrativo del personal interno de la administración y que no eras capaz de incorporarlo para hacer frente a ese aumento del esfuerzo, y la prestación de servicio con aumento poblacional. ¿A qué se ve un poco abocado la administración? A buscar y a externalizar los servicios a través de la externalización, como estamos viendo los pliegos, o la adjudicación a medios propios, como puede ser otro tipo de empresa, Splan, Traxa y demás. Lo que digo es que esta situación en la que se ha derivado, y que Tero dice que hay deficiencias en la gestión de algunas empresas adjudicatarias de servicios externalizados, de que son servicios propios que fiscaliza un responsable de contrato y fiscaliza el propio concejal personal delegado y que fiscaliza el propio alcalde y que son asesorados por ese personal eventual, es una deriva que se lleva arrastrando de las limitaciones que se han puesto la propia administración. Entonces, ahora nos vemos en situaciones complejas, donde el ciudadano exige, y con total razón, que yo quiero que se me recoja la basura, que tenga los espacios limpios, que tenga una atención propia del ayuntamiento de forma directa por parte de como cualquier ciudadano, y nos vemos con esas limitaciones. Y ahí nos toca un doble esfuerzo a los gestores, a los que estamos al frente de las administraciones, de primero, hacer un análisis pormenorizado de la propia relación de puestos de trabajo, adecuar esos puestos de trabajo a las necesidades, cubriendo las plazas, no solo vacantes, sino cubriendo también las necesidades propias de la administración. A no cubrirlo con empleos precarios o posibles sesiones ilegales o funciones estructurales de otros planes de formación que se utilizan para muchas cosas y no para realmente lo que son planes de formación específicos con un inicio y un fin. Y eso da pie a que la propia administración se tiene que ir reestructurando de todas las limitaciones previas. Y yo creo que eso es una responsabilidad nuestra, que no es inmediato, que no es de hoy para mañana, y que eso hace falta trabajo de reorganización, fondos para poder dotar las plazas y también tener claro un horizonte de planificación a futuro. Nosotros, y ahora voy a hablar un poco solo de Puerto Rosario, cuando llegamos en esta legislatura, nos encontramos parques y jardines precarios. Sanamiento y estaciones de impulsión en precario más de 2 años. Servicio de atención domiciliaria en precario. Nos encontramos con muchos servicios esenciales que después de esas prórrogas y prórrogas ya no cumplían el objeto inicial con el que fueron externalizados, porque ya venían, ya estaban obsoletos en el tiempo ni eran adecuados al nivel de población. A día de hoy solo nos queda pendiente limpieza viaria y RCU, que están precarios desde el agosto del año pasado. Los demás hemos tenido que hacer un esfuerzo importante de adaptación del RPT, de creación de empleo público y de mejorar los pliegos para ir poco a poco dando la respuesta a la población que tiene Puerto Rosario a día de hoy. Por lo tanto, ni es inmediato ni es tan sencillo.
Pedro.
Tuvo el mismo problema con la recogida de basura que estaba comentando Isaí. Se hizo un contrato en el 11, creo, el 12, cuando la cosa estaba bastante mal, hubo que reducir. En aquel momento eran 2 millones y algo de euros lo que se pagaba anual y se redujo a 1 millón y pico de euros, el cual estaba vigente hasta el año pasado, que se modificó en pleno. Ahora mismo ya está licitado y adjudicado el nuevo servicio, el cual seguramente mejorará, pero todo este tiempo ha habido que estar batallando a ver cómo se resolvió el problema que en el 2012 era para ciertas personas y ahora es para ciertas personas. Pero sí también dos partes, pues sigo
ronroneando
con lo mismo. Vuelvo y repito, yo creo que nunca está de más el personal, si como bien dices ahí se ve la eficiencia. Si se ve que las cosas salen hacia adelante, porque nosotros, como bien dice el señor alcalde de Puerto también, nosotros no nos podemos saltar la regla de gasto, no podemos hacer lo que nos dé la gana porque hay unas reglas estipuladas para eso. Con lo cual significa que si tienes presupuesto y puedes permitírtelo, también hay cosas que a corto plazo y otras a largo plazo. No, tampoco te puedes cargar de personal, que también la ley te lo pone. Pero en Pájara hoy tenemos 21 cargos, porque hay 14 concejales liberados más 7 cargos de confianza. O sea que hay 21 cargos políticos para supervisar. Y, por ejemplo, hay una batalla que nos tocó la legislatura pasada, batallar, valga la redundancia, y ni se sabe qué es la zona de Costa Calma en Pájara. Y aquello está que da pena. Aquello se adjudicó por parte del ayuntamiento, se recesionó, y hoy, 2 años y medio después, todavía no se ha hecho un contrato de limpieza, el cual sí hicimos. Bueno, yo recuerdo que hicimos en la legislatura pasada, los dueños presentaron una querella con todo su fundamento, porque nos metimos en su casa a podar palmeras, por supuesto, haciendo, la ley luego al final nos dio la razón, haciendo todos los procedimientos que conlleva, pero sabemos lo que conlleva el entrar en casa de un vecino, pero si bien es verdad que había un problema de seguridad que había que actuar, pues hoy que se puede actuar, echamos en falta esa no actuación, por ejemplo, como estaba diciendo Tero, en las zonas verdes, pero si bien es verdad que también estoy un poco de acuerdo con lo que dice Isaí, hay que ponerse en los zapatos del otro, hay que probarse los zapatos a ver si te quedan apretados o no, porque cualquiera, desde fuera, cualquiera somos futbolistas, cualquiera somos gestores públicos y cualquiera somos lo que somos. Si bien es verdad que cuando llegas, que lo ves como una realidad de Puerto Rosario que estaba comentando David, la misma realidad casi te encuentras en todos los ayuntamientos, por unas circunstancias u otras.
Y una de las cosas que nosotros pusimos, y mire que sabe usted, o saben todos prácticamente los majoreros, y algunos que no son majoreros, lo que nos tocó en Pajaral y la legislatura pasada, que estuve gobernando, fui alcalde y estuve gobernando con todos los concejales electos, que también eso es historia. Pero bueno, a lo que voy. Cuando hubo el último cambio, porque un pacto a nivel insular con Coalición Canaria y el pacto era que tenía que introducir en el gobierno a los concejales de Coalición Canaria, yo hablé con el interventor, recuerdo, y le dije, ¿es posible legalmente? Bueno, con estas condiciones, sí. Y yo le dije, pues aquí no se va nadie, porque hay trabajo para todos, y había trabajo para todos. Y había trabajo justificado, no un sueldo. Aquí no se va nadie a quitar. Él me decía, ¿vas a salir en Telecinco? Porque un alcalde que entra toda la gente a gobernar, en ese momento no quisieron, por circunstancias diferentes. Pero lo que voy, vuelvo y reitero, si la cosa funciona, si el municipio se ve que avanza, que está todo funcionando, los vecinos están contentos, y se ve desde fuera como ejemplo, yo creo que da igual los cargos que haya, los empleados que haya, siempre dentro de lo que marca la ley, pero sin embargo que los servicios se vean y que los ciudadanos se sientan pues representados.
Uh-huh. Podemos plantear también la percepción, al hilo de lo que acaba de comentar Pedro Armas, la percepción que puede tener el ciudadano. Antes diferenciaba el alcalde de Puerto del Rosario entre externalización y privatización. Pero claro, ¿cuál es la percepción del vecino? ¿El vecino puede estar pensando que se está perdiendo el control sobre lo público? Yo entiendo que todos ustedes hablan con los ciudadanos y que el ciudadano se le queja, mira que no me funciona, o que tengo un bache en la carretera, o que no me llega el camión de la basura, o que el depósito, el cubo de la basura está continuamente lleno. En fin, ¿en la población puede estar la percepción de que se está perdiendo ese control sobre lo público, David?
Pero creo que es más, es decir, al final el ciudadano, la responsabilidad sigue siendo el ayuntamiento, sea cual sea los mecanismos o los procedimientos para hacer frente a resolver esas competencias o esos servicios. Es decir, si hay problemas en parques y jardines, es responsabilidad del ayuntamiento, aunque el ayuntamiento lo tenga externalizado, no privatizado, externalizado el servicio. Y el ciudadano tendrá que exigirle al ayuntamiento las mejoras en parques y jardines, limpieza viaria o lo que corresponde. Por lo tanto, privatización es lo que se hizo en un procedimiento en este país con empresas públicas que sí pasaron a manos privadas, sí, donde perdieron la autonomía de parte de la administración. Es una privatización. La externalización es que sigue siendo un servicio público costeado con fondos públicos para ser el garante de esos ámbitos competenciales del propio ayuntamiento. Y yo ahí sí lo veo claro, es decir, la exigencia del ciudadano hacia quienes gobiernan, hacia el grupo de gobierno, tiene que ser la misma, con la misma intensidad, esté el servicio externalizado o no.
Uh-huh. De todas maneras, yo creo que todos hemos oído en algún momento, no, eso es un problema de la empresa adjudicataria, ¿no? Por muy público que sea el servicio y por mucho control que pueda tener el ayuntamiento, eso lo hemos escuchado todos, ¿no? No, es que el problema lo tiene la empresa con los trabajadores, ¿o no? Eso lo hemos oído todos, ¿no, Otero?
Tú cuando vas a protestar, vas al ayuntamiento, no vas a la empresa.
Ya, pero qué te dice, no voy a decir todos, ¿no? Pero lo dicen.
Eso puede ser otra parte, que son los convenios específicos o colectivos. Es decir, cuando tú externalizas un servicio, sí, aplicas unas tablas salariales en base a los convenios estatales determinados, parques y jardines, basura, el que corresponde. Y esos convenios, lógicamente, son diferentes al convenio
sí,
general.
Estamos hablando de que mantiene, lo que se denomina como precariedad, ¿no? Claro. En el ámbito laboral de las empresas que están prestando el servicio.
Recientemente, David, ustedes no.
Sí.
Los parquímetros, la empresa que está aquí.
Resolvimos contratos con los parquímetros porque había un incumplimiento de un incremento de tarifa de más del 50% de lo autorizado en el pliego de adjudicación, por ejemplo. Entonces, es un incumplimiento grave por parte de la empresa adjudicataria, en el cual no cumplía con los pliegos iniciales que se había adjudicado con el incremento de tarifa. Es un perjuicio no solo a los usuarios, sino también a la propia administración. Resolvimos el contrato.
La gente dice que no hay donde aparcar, perdona, Maru. Sí. Que después de que hicieron eso, no hay donde.
Es un servicio necesario y tenemos que restablecerlo cuanto antes. Ya tenemos el borrador del nuevo pliego y estamos estudiando la ampliación de nuevas zonas.
En esto de la precariedad, recuerdo que hace poco, hace unos meses, en Tuineje, los trabajadores llevaron a cabo protestas por lo que le adeudaba la empresa adjudicataria del servicio de limpieza llegaron a parar el servicio por esa deuda que mantenía la empresa con los trabajadores, y a su vez la empresa decía que el problema lo tenían con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento no les abonaba lo que estaba pendiente, ¿no? Herrera.
Correcto. Ese, lo decías antes tú, el problema, ¿no?, que se escucha a veces en la calle, de decir que el problema no es del ayuntamiento, sino de la empresa. El grupo de trabajadores del servicio de limpieza, pues estaba cobrando por lo mínimo, en unas condiciones donde se les estaba obligando a hacer también, ¿no?, pues unas horas, exigiéndoles un trabajo mayor, que se puede decir, para lo que estaba realizando. Sí, es verdad que ahí el ayuntamiento entró, se sentó con la empresa FCC, y ellos también al final con los trabajadores, porque ellos hablaban de hacer una huelga y demás, y conseguimos que se llegara a un acuerdo y que se mejoraran esas condiciones. Pero, como decía al final el compañero David, yo creo que el vecino, poco le importa quién paga la nómina de ese trabajador o no. Lo que quiere es que el servicio funcione y que funcione bien. Y al final el responsable de todo eso, pues, es el ayuntamiento, que es el que tiene que hacer que esa contratación se esté llevando a cabo. Con FCC nos pasa eso. Es un contrato que se licita en el 2018, donde en el municipio teníamos alrededor de 14.000 habitantes, y a día de hoy, en el 2026, pues tenemos 16.800 aproximadamente. O sea, es un número mayor. Es precario lo que se puede conceder, porque la empresa lo que te va a decir es: nosotros estamos cumpliendo con lo contratado en aquel momento, y estamos entonces haciendo cumplimiento estricto del contrato realizado. Y no va a ser más allá, porque al final esa empresa lo que quiere es, pues, ganar su dinero.
Ya. Y esto me viene a lo que acabas de comentar, Herrera, me viene a plantear otra cuestión. ¿Por qué son los contratos tan largos? ¿Por qué en las externalizaciones vamos de 20 a 50 años? Por ejemplo, en alcantarillado, en el servicio de limpieza. ¿Por qué ocurre eso? ¿Quién tiene la respuesta?
Hay que amortizar también una inversión que hace la empresa, pues, para realizar el servicio. Por ejemplo, nosotros, un ejemplo que estamos haciendo en La Oliva para el nuevo contrato de limpieza. El nuevo servicio va a tener más de 30 vehículos. Vamos a hablar de vehículos, más de 30 vehículos. Esos vehículos hay que amortizarlos. Necesitan tener una nave donde limpiar los vehículos, donde dejar residuos, donde mantener el personal. Te obliga la ley. Tienen que construir esa nave, o comprarla, o alquilarla. Al final es un dinero que tiene que amortizar la empresa que se contrata, ¿no?, que se licita, que se adjudica. Entonces, al final, tienes que darle años a la empresa para que pueda también sacar dinero del servicio, más amortizar la inversión.
No son
que
hace. ¿Cuántos años, no? De 20 a 50 años.
Bueno, depende. Antes hacían muy largos, ahora es, depende. Yo no lo sé quién tiene 50 años, contrato con 50 años, pero depende. Saneamiento y depuración de agua. Nosotros tenemos una infraestructura súper obsoleta, muy antigua. Como bien decía, la población, cuando las depuradoras que tenemos, de una población de 10, 15 mil personas, hoy hay 70 mil personas durmiendo todos los días en mi municipio, y las depuradoras son obsoletas. Una depuradora nueva que tenemos en el proyecto son alrededor de 30 millones de euros. Es solo una depuradora. Tenemos pueblos creados nuevos hace 5, 6, 10 años máximo. Las Ares no tenía la población que tiene ahora, Villaverde no tenía la población que tiene ahora, Tindaya lo mismo, Parque Holandés, La Caleta, o sea, Corralejo ha crecido tanto. Al final necesitamos más depuradoras, necesitamos unas infraestructuras mayores. Claro, eso hay que pagarlo. Si solo una depuradora vale cerca de 30 millones de euros, imagínate todas las infraestructuras que necesitamos y todas las inversiones que hay que hacer. Si la empresa que tú contratas de saneamiento, ahora tenemos a Canaragua trabajando con nosotros, imagínate que Canaragua nosotros lo obliguemos a hacer esas inversiones, o nosotros en la administración no tenemos presupuesto suficiente para hacer ni siquiera una depuradora. Imagínate si tenemos que hacer tres. Al final se tienen que hacer contratos grandes para que la empresa que realice el servicio pueda tener beneficios por el servicio, más amortizar las inversiones que tienen que hacer para que el municipio esté al día con las infraestructuras.
Pedro.
De todas formas, también estoy de acuerdo con lo que estaba comentando Isaí, que es lo mismo más o menos que iba a comentar, pero de todas formas la ley también te pone cortapisas o te pone límite.
Tope.
Depende del contrato que sea. Depende de las circunstancias, como bien dice él, la inversión que haya que hacer se puede ampliar más o menos en el tiempo. Depende
Y también estoy un poco de acuerdo con el alcalde de Puerto Rosario. Yo creo que en estos casos la gente pues exige que actúe. Y por desgracia, en la parte política, y me incluyo, nos hemos hecho especialistas en justificar en lugar de actuar. Él ha tenido que actuar con la empresa que comentó antes de los parking, porque veía que estaban poniendo precios abusivos y que no estaban cumpliendo el contrato. Eso se llama actuar. Será mejor o peor, pero se llama actuar. Otra cosa es que justifique, no sé cuánto. Es lo que pasa en muchas ocasiones con esas otras empresas, que no nos queda más remedio, también hay que decirlo, alguna, de justificar alguna cosa para poder tirar hacia adelante, como bien lo de ayuda a domicilio. Es que, yo vuelvo y repito, lo de ayuda a domicilio es una cosa que es parecido a lo de sanidad. Bueno, parecido no, es sanidad, al final. Hasta que no nos hace falta, no sabemos la necesidad que tiene, valga la redundancia. Yo sé de casos extremos, que no voy a nombrar los casos extremos, donde se han quedado sin ningún servicio porque no cumple. ¿Pero qué culpa tiene el ciudadano de que la empresa cumpla o no cumpla? Al final, el que está sin servicio es el ciudadano. Digo ese porque no son bloques, que si no... yo también les decía, nosotros a veces, las valoraciones que hacemos, aquí hemos nombrado muchas veces la limpieza. Usted, tenemos la oficina técnica, por ejemplo, arquitectos, abogados y demás. Cualquier proyecto se retrasa un mes, dos meses, incluso un año, y bueno, se retrasó, no pasa nada. Usted coja y quite un barrendero o un recolector de los que nos quitan la basura dos días de la calle para que vea la diferencia. No le damos valor a lo que tiene valor, valga la redundancia, porque al final, yo siempre se los digo a ellos, digo, es que ustedes, cada uno tiene la importancia que tiene, todos somos necesarios y nadie es imprescindible, pero si hay servicios imprescindibles dentro de un ayuntamiento, dentro de eso, son precisamente esos servicios especiales que le damos al ciudadano.
Muy bien, Tero, ¿estamos ya en recta final?
Pues estamos en recta final. Es una pregunta tonta, pero por plantear el asunto, ¿no? En urbanismo no hay ninguna medida, aparte de no aprobar pues nuevos planes o nuevas normas subsidiarias, porque la conclusión que yo estoy sacando aquí es que la culpa, y es verdad, yo lo veo, los crecimientos poblacionales tan disparatados que hemos padecido en los últimos años en Fuerteventura son responsables de la mayoría de las precariedades de servicios públicos que están externalizados. Pero la pregunta es por plantearla, no sé si no hay nada, alguna llavita que se pueda cerrar para que no sigamos creciendo a los niveles que estamos creciendo, a los porcentajes que son disparatados, ¿no? Y sobre todo en una isla que es un territorio limitado, que no sé si es posible o no hay soluciones, porque yo sé que si el terreno está calificado, tú no puedes negar una licencia porque incurres en prevaricación o no, cohecho, no sé lo que, ¿no?
Pero alguien bueno, tiene la llave.
Quiero frenar un poco el crecimiento porque a este ritmo que llevamos, esto no hay quien lo soporte.
Yo sí bien, y hemos tenido varias reuniones, varias conversaciones, todos los alcaldes con el consejero Manuel Miranda, también, que es el reto demográfico, el consejero de reto demográfico, y Canarias y Fuerteventura en concreto somos territorios limitados que tenemos una capacidad de carga. Y ahí es cierto que nosotros, los ayuntamientos, somos los únicos que podemos tener una llave con la legislación, con planeamiento, con los planes insulares, ordenación, de intentar controlar esa capacidad de carga que se nos está viniendo a la isla de Fuerteventura. Fuerteventura en los últimos 10 años pues ha incrementado notablemente su población. Puerto Rosario, a día de hoy, estamos a pocos miles de habitantes de llegar a los 50.000 habitantes, llegar a una gran ciudad, y todo eso cambia hasta la forma de organizar el municipio a través de la sectorización por distritos y la complejidad que eso conlleva. Y lo que sí tenemos que hacer es, a través de los planes generales, a través de los planes parciales, limitar aquello que somos capaces. Y el principal factor limitante que tenemos ahora mismo en los ayuntamientos es los servicios, tanto de abastecimiento de agua, electricidad, con las limitaciones, como también los residuos como el agua depurada. Puerto Rosario a día de hoy está limitando y condicionando las nuevas licencias de construcción a no tener capacidad de depuración hasta que, ustedes han visto las noticias de la ampliación de la depuradora Puerto Rosario, de optimizar esos residuos y tener una capacidad de gestionar nuestros propios residuos con la población existente. Pero es que tenemos que ir más allá. Siempre se ha hablado de una ley de moratoria o una ley de segunda residencia. Canarias, como otras regiones ultraperiféricas o archipiélago, tenemos que plantear esa ley de segunda residencia, limitando la segunda residencia, y ya no por solo pérdida de identidad, de cultura o de territorio, sino también por imposibilidad de hacer frente a todo aquello que se nos viene. Por lo tanto, una ley de segundas residencias que limiten a las posibles adquisiciones de vivienda de no residentes para otros usos que no sean de vivienda habitual, sí podemos ir trabajando y debemos ir limitando hacia un futuro. Pero no es por un criterio político, sino ya por un criterio de necesidad que tarde o temprano que dejaremos para las generaciones venideras y futuras.
Ustedes llegan a su puerta y le tocan unos inversores y le dicen, nosotros queremos desarrollar una inversión, no sé, de 1.000, de 500, de 700, y no sé si todos miran la otra parte, ¿no? ¿Cuánto me van a ingresar a mí por licencia?
Y yo le voy a explicar, Tero, y con la realidad que está pasando en este ayuntamiento. Han llegado grandes inversores para desarrollar con el tema de vivienda no solo de uso residencial, sino de suelo turístico, y se han parado en el Ayuntamiento de Puerto Rosario porque no tiene capacidad de gestionar la depuración de aguas en Puerto Rosario. Y los informes han salido condicionados o desfavorables porque no tenemos capacidad. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que ir, es decir, ser conscientes de que los municipios, los territorios, la isla, no pueden albergar el 100% de la demanda de esos suelos. Y ahí tendremos que volver a regularizar o ver esos planes parciales, que muchos son de hace 20 o 30 años y que son extemporáneos a la realidad actual.
Lo mismo que le está pasando a la Oliva.
¿No? A la Oliva, ya. Bueno, tenemos que, sí, Pedro, tenemos que ir terminando. Si es cortita la intervención, por favor. Bueno,
yo creo que cuando tanto lo que decís ahí, como lo que dice David, vemos, por eso es bueno lo de las elecciones y los diferentes cambios y demás, porque cuando llegas te encuentras el paquete. Creo que el mayor error que estamos cometiendo, me alegra escucharles a ambos y escuchar que están pensando en las infraestructuras, es dejar crecer la población sin crecer paralelamente las infraestructuras. Y estoy hablando de infraestructuras, estoy hablando de depuración de agua y demás, pero también de colegios, también de sanidad. Que eso vaya junto, vaya paralelo. No nos acordamos. Pájara fue un crecimiento demográfico impresionante, pero luego se ha parado en seco, también por otras circunstancias, precisamente por eso, por no hacer esas estructuras que nos servirían para poder crecer. Es que al paso que vamos, con todo mi respeto para Tuineje, al paso que vamos en un par de años, Tuineje será un municipio con más población que Pájara. Y no porque somos el municipio más extenso de Canarias. Yo creo que el más suelo protegido que tiene también, por metro, pues, al ser tan extenso, pero a la misma vez tenemos ese suelo para posibles ampliaciones y demás, y a falta de infraestructura estamos como estábamos.
Yo, por lo que estoy escuchando, iba a plantearles, pero veo que ya la respuesta está, ¿no? Iba a plantearles si alguno de los alcaldes o grupos de gobierno que hay representados aquí en este foro, en este Conecta de Radio Sintonía, se ha planteado recuperar la gestión de algún servicio, pero veo que no, ¿no?
¿Sí? Por ejemplo, el respiro familiar en Puerto Rosario, que estaba externalizado, el día 13 de este mes se hacen las oposiciones de 5 personas creando bolsa, donde lo recuperamos con empleo propio dentro de Puerto Rosario. Y así continuamos también con gestión de limpieza dentro de instalaciones municipales, que anteriormente estaba externalizado. Paramos una parte de una de esas empresas para intentar recuperar el empleo público. Eso se tiene que ir buscando la manera de ir recuperando, pero siempre y cuando, y así lo entendemos nosotros, no sean servicios con cierto que no lo puedes acometer con el actual convenio, no lo puedes acometer con el actual personal o propia RPT dentro del municipio. Servicios especializados de saneamiento o de otro tipo de servicio, lógicamente se tendrán que seguir externalizando hasta que se tengan otras alternativas.
Uh-huh. Y en el caso de Tuineje, ¿se ha planteado por parte del actual grupo de gobierno?
Hombre, a día de hoy para Tuineje es imposible intentar recuperar los servicios que tenemos externalizados. Como decíamos antes, el número de trabajadores que tenemos es el que es, y si esa situación no mejora, es imposible querer asumir esas responsabilidades por parte del ayuntamiento, porque sabemos que los resultados no serían los adecuados.
Uh-huh. ¿Esta parte, Isaí?
Nosotros en La Oliva estamos con el servicio de recaudación, la parte voluntaria, sí, pero es que depende de qué tipo de servicio, porque es muy complicado. Yo, por lo que escucho y demás, como si, no sé si el debate o lo que entiendo, no sé si tener ciertos servicios externalizados es malo o no es malo, no lo sé, porque al final yo creo que el empleo se genera igual, incluso con el servicio externalizado se genera más empleo. Porque al final tú tienes que cubrir esas bajas, tienes que cubrir esas vacaciones.
Ahí abrimos una puerta.
Por eso digo que
la precariedad.
No lo sé, pero digo que no lo sé. Yo no estoy valorando un poco en alto. Nosotros con la capacidad presupuestaria, capítulo 1 que va destinado al personal de la administración, la capacidad que tenemos ahí de crecimiento, es imposible tener, por ejemplo, los jardines, tenemos un servicio con 19 jardineros que empezamos hace un año más o menos. Nosotros teníamos una persona solo designada a los jardines en todo el municipio, un municipio que es solo para terres y jardines. Imagínate, una persona, ¿qué va a hacer una persona? Y la administración es incapaz de crear plazas para ocupar 19 personas solo para los jardines. El tema de seguridad de la administración, hemos creado plazas para incrementar la plantilla de policías locales, pero por ejemplo, los eventos que hacemos nosotros, eventos de las fiestas patronales o cualquier festival o cualquier prueba deportiva, necesitamos reforzar esa seguridad de esos eventos. Necesitamos contratar una empresa externa para que nos cubra eso. Y así, pues, seguimos hablando, servicios externalizados con especialistas de ciertas materias y ciertas áreas. Necesitamos gente experta. Una persona se te coge la baja en la administración y no la puedes cubrir. Una persona contratada por la administración pública directa, no la puedes cubrir hasta que no se recupere, o cuesta más cubrirla y tienes un plazo que no es tan sencillo. Se te coge días propios, que en el Ayuntamiento de La Oliva tiene 13 días propios al año, un trabajador. No lo puedes cubrir, las vacaciones, no las puedes cubrir. Ahora, una empresa externa te la tiene que cubrir sí o sí, pero sí o sí, y ese servicio lo sigue dando sin importar si el personal de esa empresa esté de baja, esté de vacaciones, tenga días propios, o sea, te sigue dando el servicio. Nosotros como administradores y gestores de la administración y del municipio tenemos que velar porque todos los servicios se den diariamente, y después hay servicios esenciales y necesarios que no pueden fallar ni un día en darse. Con el trabajador personal de la administración no te garantiza que puedas dar todo ese servicio. Con empresas externas, sí. Imagínate que yo tengo en recaudación al equipo de baja porque tengo mala suerte. Uno tiene un accidente, el otro está enfermo y el otro se va de vacaciones. ¿Y quién cobra los impuestos del ayuntamiento? Hay ciertos servicios que son complicados de tenerlos con personal propio, primero porque la regla del gasto no te lo permite, y segundo porque hay servicios esenciales que no pueden permitirse estar de vacaciones. Pedro decía antes que si fallan dos barrenderos en una zona se nota. Tú no puedes tener una zona de corralejo sin recoger la basura todos los días. Uh-huh. Y después le puedes decir al vecino que está de vacaciones, está de baja el operario, pero el vecino dirá...
Es ahí porque acabamos de entrar en debate con el tema de las bajas médicas.
Bueno, no, esa puerta no la voy a abrir,
Pues por eso digo que al final hay servicios que sí tienen que estar externalizados, ya. Y como gestores que somos nosotros de una administración, tenemos que velar porque ese es el mejor servicio. A mí no me importa que si es externalizado o es personal propio del ayuntamiento. Las personas están trabajando igual. O sea, las empresas que trabajan para la administración, las 19 personas, perdón, que tengo en el contrato de jardines, son 19 vecinos del municipio. Y con la capacidad propia del ayuntamiento solo hubiera podido tener una. ¿Dónde hay más trabajo? ¿Con la capacidad directa del ayuntamiento o con el servicio externo, que también es responsabilidad del ayuntamiento? Tengo 19 personas. De otra manera solo tenía una.
Sí, Pedro. Oye,
hablando de, yo no lo nombré en el listado precisamente por recaudación. Nosotros recaudación la legislatura pasada optamos por recuperar el servicio que estaba externalizado y tenemos y está el equipo trabajando, y ahí hay que felicitar, hay un chico porque estaban haciendo un trabajo excepcional. Cuando se terminó la concesión, pues hay también un problema jurídico y demás que tuvo la empresa anterior, se hizo una valoración, se encargó una valoración de qué es lo que sería mejor, si volver a sacar la licitación con lo que eso llevaba o hacerlo o recuperar el servicio y hacerlo propio.
se entendió por parte de esos informes que era mejor recuperarlo, y se entendió por la parte política que también. A día de hoy las chicas están funcionando, tienen yo creo que casi un 90% de lo que es la recaudación, y lo más raro, yo lo cuento como anécdota porque es verdad, me pasó siendo alcalde, que fui un día a, pasé por allí a saludarla, a felicitarla, y tenían una cajita de dulces allí. Y digo, ¿quién es el que cumple? ¿Quién es la que cumple año hoy? Y me dice, no, eso no los acaba de traer una usuaria. Mira cómo harán su trabajo, que alguien que va a pagar los impuestos con lo que nos cuesta todo, sí. Es como cuando el policía te multa y encima le das las gracias.
Está prohibido. ¿Va?
Sí, estará prohibido el que lo reciba uno, pero un grupo que van y le dan, eso es cuestión de valoración. Ya. Y están haciendo el trabajo quizás más jodido, por hablar claro de lo que significa,
es
tirar de las perras de los ciudadanos, y es tener capacidad de hacerte entender que si nosotros no pagamos los impuestos no podemos tener esos servicios de los que hemos estado hablando, y que si bien es verdad que luego tampoco nos podemos quejar, porque la gente que va a gestionar, como bien decía aquí antes Isaid, nosotros somos meros gestores del dinero público, del dinero que aportan los ciudadanos. Si ven que no lo gestionamos bien, tienen la oportunidad cada 4 años de cambiar de gestores. Eso no lo tienen muchas empresas.
Muy bien, tenemos que terminar. Yo no sé si en la sala alguien quiere plantear alguna cuestión, el público que está presente, Toño. Nos quedan 5 minutos, también lo digo. Un momentito que te acercamos el micrófono, Toño. Tenemos 5 minutitos porque los alcaldes tienen una reunión dentro de un ratillo con el consejero.
Dos cuestiones, nada más. Una, recordar que, por ejemplo, cuando se fundó la ciudad de San Antonio de Texas en 1731, tenía un alcalde y 6 regidores, ahora que son concejales. En el día de hoy hay un alcalde y 10, o sea, y 10 regidores, con una población de 2 millones y pico, cerca de 3 millones. Eso es para porque mucha gente se queja de que hay excesivos concejales. Bueno, en este país creo que hay excesivos de todo, empezando por el Parlamento, tanto de Canarias como de las demás comunidades, como el Nacional y el Senado, ¿vale? Que sobra gente, en una palabra. Vale. Y segundo, yo defendería la tasa, poner una tasa turística, porque Barcelona ha logrado poner aire acondicionado en todos sus colegios con la tasa turística que tiene a todo el que entra en la ciudad.
En la ciudad. Pedro,
sí. Que estoy de acuerdo contigo en las dos cosas, en la tasa turística, y estamos trabajando en eso, por lo menos en la Oliva, para tener esa tasa, y estamos de acuerdo contigo, y lo de los regidores también. Nosotros, en este país, creo yo, humildemente, que a veces soy un bocazas porque digo cosas y no me gusta escucharlas, que tendríamos que copiarnos de los países que funcionan y de los sistemas que funcionan. Y hay sistemas y países demostrados que nos llevan 1000 años luz, y con la mitad de gestores y el doble o triple de población funcionan mucho mejor que nosotros. O sea, estoy de acuerdo contigo en las dos partes.
Pedro.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
No, yo nada más, como hay muy poco tiempo, pues me reservo para la tertulia del lunes.
Muy bien.
Que ahí podemos
pero te escuchamos, Pedro, te escuchamos.
No, simplemente decir que, bueno, el tema de la... Lo que no puede ser es que entre un consistorio, un equipo de gobierno a gobernar, y se encuentre comprometido el presupuesto entre capítulo 1, que con todos los sueldos de personal y de político, que si basura, que si jardinería, que si recaudación, y todo ese dinero que está comprometido por un plazo de tiempo muy largo, pues el que entra dice, bueno, ¿y qué hago yo aquí si no es pagar lo que tengo que pagar? Tero hablaba de por qué con las externalizaciones no se disminuye el personal. Mira, Tero, a nivel nacional, cuando los ministerios delegaron en las comunidades, el personal no bajó. Y cuando las comunidades en los cabildos, en este caso en Canarias, tampoco bajó el personal. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que los problemas del mal servicio que dan las externalizaciones se produce desde el mismo momento en que se presenta el pliego de condiciones a un precio determinado. Y todas las empresas que van a intentar cogerlo, intentan bajar ese precio, diciendo que, bueno, aquí te lo vas aquí, pero aquí te doy más cositas, te pongo esto, te pongo lo otro, mejora, que al final no llegan, cuando apenas llega ni siquiera lo que llevan en el pliego. Vigilancia, hombre, es tanto el afán de externalización que la vigilancia, por ejemplo, del servicio de recogida de basura, lo lleva una empresa externa a la cual le paga el propia empresa del servicio de basura. O sea, hasta ese punto llega la externalización. Y lo que llega al ayuntamiento son las quejas o las incidencias que dé esa empresa, le llega al técnico. Pero lo que es una actividad de seguimiento real no la hay. Y ejemplo tengo miles de cosas que tenían que ir en los pliegos y no van. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el mismo momento que se presenta el pliego empieza el problema, porque después la empresa no consigue beneficio y empieza a quitar cosas. Y una cosa que sí es importante, yo creo que es lo que nunca se debería externalizar, jamás, es lo que tiene que ver con los asuntos sociales. Y ya el lunes ampliaremos más el tema.
Muy bien, gracias Pedro. ¿Algún comentario que le quieran realizar a Pedro, los miembros de la mesa?
Sí. Hombre, yo tengo con Pedro una anécdota que me estaba acordando. Fue consejero de, creo que del 7 al 11, ¿no? Consejero del Cabildo de Transporte. Sí, porque yo era concejal de Transporte del Ayuntamiento de Pájara. Una anécdota, la diferencia. Yo recuerdo venir a hablar con Pedro para poner una línea, un taxi a la demanda, ¿recuerdas? Un taxi a la demanda desde Ajuy hasta Tuineje porque no había transporte público. Y es un taxi a la demanda final es una guagua con el servicio. Sí. Y él dice, oye, pues es una buena idea, yo lo voy a hacer en el Cotillo, que en esa época no había transporte público. Lo puso en el Cotillo, empezó a funcionar el taxi a la demanda y hoy yo creo que sale una guagua cada 15 minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que pensar los políticos qué es primero, el huevo o la gallina. Si no se toma la decisión, y sin embargo Ajuy y Pájara siguen teniendo una guagua por la mañana y otra por la tarde y aquello está paralizado porque la gente no puede ni siquiera dormir allí para ir a trabajar porque no hay transporte. Lo pongo como ejemplo de una decisión que tomó don Pedro en aquella época para poner en marcha un taxi a la demanda que a día de hoy todavía no se ha puesto en el municipio de Pájara.
Escuchamos a Luis Vila.
Me vas a tener que perdonar, Marusa. Se ha hablado ya aquí del tema en realidad que se está tratando, que es el tema de las adjudicaciones, de la externalización. Y yo aprovecho que hay dos alcaldes en servicio, uno futuro y uno pasado, para hacer una puntualización que poco tiene que ver con este tema. Por una parte, hacerles un reto o dejarles encima de la mesa un reto que viene generado por una actuación por mi parte de actuar como Pepito Grillo de la ciudadanía. En este sentido, voy a tirar de las orejas a todos los que estamos aquí sentados y a la ciudadanía en general. Y la cuestión es la siguiente. He tenido el privilegio, porque no se puede tratar de otra manera, de viajar. Tengo el privilegio de poder viajar una vez al año al extranjero o a otra parte del país. Hemos venido de un país donde en ningún pueblo ni en ninguna ciudad había ni una sola papelera en la calle, ni una sola, lo cual significa que el servicio de limpieza en esas ciudades y en esos pueblos no existe. No existe porque la gente no tira la basura al suelo. El reto es, yo sé que en el municipio de La Oliva, no sé si a través, evidentemente, protagonizado por el alcalde, por Isaí, o gracias al jefe de servicio de policía local y al propio cuerpo de la policía local, se están tomando cartas en el asunto. El reto es que no tengamos miedo de enseñar a la población, a nosotros, a los ciudadanos, enseñarnos a ser más ciudadanos, a tener que tirar menos de servicio público para la limpieza de nuestras ciudades. Y la única manera es no ensuciar. ¿Cómo no ensuciamos? Con campañas de información y todo lo que tú quieras. Bien. Pero yo me centro en lo otro, que es las sanciones. Y creo que tenemos que quitarnos los complejos de encima de buscar, de aplicar las sanciones y de decirle al ciudadano a través de la multa, que tu casa también es cuando sales a la calle y cuando apagas el cigarro en tu casa seguro que no lo tiras en el suelo como sí lo haces en la calle. Entonces, el reto es, chiquillos, señores, quítense los complejos de encima y ahora ya en esta legislatura probablemente no, pero no tengan duda en que cuando un ciudadano ve que al cuarto año y llegan las elecciones, el pueblo está estupendo, los conductores cumplimos las normas de circulación, etcétera, contarán con ustedes para votarles de nuevo. Lo cual significa que aplicar las sanciones no es nada malo, es bueno. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos que ser conscientes de que tenemos que cumplir la ley. perdón, Marusa, por irme del tema, pero bueno, al fin y al cabo también tiene algo que ver con el tema de las adjudicaciones o no, y del dinero y del gasto público, porque probablemente, como en los pueblos de donde yo vine estas vacaciones, el servicio haya que cubrirlo menos y haya que gastar menos dinero público.
En eso. Vale, en fin, tengo que cerrar. Vamos a iniciar el cierre por la parte contraria de donde abrimos, y en esta ocasión escuchamos a Isaí. Un minutito, Isaí.
No me quedó claro una cosa que creo que es muy importante en este debate, porque era de lo que se trataba el debate, y me quedó muy claro otra cosa. La que no me queda claro, que no lo sé si el debate era que externalizar un servicio era bueno o era malo. No sé que si se vino con pensamiento de que externalizar los malos o que era bueno. Eso no me quedó muy claro.
Te veo que me miras y yo dices, ahí creo que hay servicios que hay que externalizarlos porque sí, si no, no funciona.
Y me quedó muy claro que el amigo Pedro todavía tiene genes de Coalición Canaria, de Asamblea Majorera, porque siempre estaba de acuerdo con nosotros, por lo tanto, no estar de acuerdo conmigo es complicado.
No estar de acuerdo conmigo es complicado. No, pero estaba más de acuerdo con David Vera que con usted. Pedro, no sé si quiere usted comentarle algo a...
Sí, con ambos. Yo tengo que decir que mis inicios...
bueno, que sacamos la historia.
Arranqué la Asamblea Majorera y fui fundador de Coalición Canaria, o sea que un orgullo. Por circunstancias hubo que salir, pero creamos nuestro partido, no nos fuimos a ningún otro. Pero bueno, bien de eso, sigo teniendo buenos amigos, y de eso presumo, sigo teniendo buenos amigos en Coalición Canaria. ¿Y sabe usted la definición de amigo?
Dígame.
Yo, la definición que le pongo amigo es alguien que uno llama, que no has llamado, cualquiera sabe desde cuándo, pero lo llamas a las 3 de la mañana por un problema que tienes y te atiende. Para mí eso es un amigo. Y siguen estando ahí en Coalición Canaria, pues como están gobernando, pues hay que tirar de ellos. Y yo creo que un orgullo haber estado aquí representando Pájara.
Pedro, se nos emociona, ¿eh?
Hombre, claro, porque lo estoy hablando de corazón. Uh-huh. Darte las gracias por esta oportunidad. Yo espero que no vengan en el próximo para poder estar aquí, pero seguramente que les tendrás ya a disposición cuando haga falta. Muchas gracias. Y yo creo que también, que no lo creas, hemos entre todos, un poco, gracias a este programa, un poco transmitir a la población lo que significa una cosa y la otra. Y que sopesen, que valoren. Uh-huh. Porque entre las intervenciones de uno y otro, yo creo que hemos puesto en valor una parte de lo que es la
externalización.
Eso, que no me sale la palabra. Y lo que es el servicio directo. O sea que muchísimas gracias y a disposición.
Muchas gracias, Pedro. ¿Y esta parte de la mesa, Herrera?
Pues comparto con Isai que yo creo que con las reglas del juego que estamos ahora, pues al ayuntamiento no le queda otra que externalizar ciertos servicios por el bien del ciudadano también. Y nada, agradecerles a ustedes pues la invitación a esta charla, que espero que sean más y que se puedan dar más, y desearle pues eso.
Oiga, y a usted también mucha suerte.
Sí,
en lo que...
no la necesito.
Cierra David.
Sí, yo aún compartiendo las declaraciones de todos, sí es verdad que tenemos que ser muy cautelosos las externalizaciones a la hora de no distorsionar lo que es una externalización. Aquellos servicios que no asumibles por la propia administración, porque o carecemos de personal o de personal especializado. Pero es verdad que si la tendencia es a que cada vez tengamos que hacer frente a ese servicio, poco a poco tenemos que reestructurarnos para hacer frente a ese servicio con personal propio en aquello que sea posible. Si no, pues los mecanismos de externalización están presentes. El señor Patayo nos hablaba de la tasa turística. Nosotros nos copiamos de... antes hablamos de que hay que copiar los ejemplos correctos, y sé que La Oliva tenía una muy buena gestión de un pliego con una empresa. Nosotros acudimos a ellos y ya tenemos el borrador de la tasa turística para turismo de cruceros en Puerto Rosario, siempre vinculado a una mejora, no el turismo de estancia o alojativa, sino de prestación de servicio. El señor Pedro tiene toda la razón. El pliego de condiciones es el que va a marcar que sea efectivo o no sea efectivo una externalización. Y es verdad que muchas veces, o por la inmediatez, o por desconocimiento, o porque no, la partida económica no llega a todo lo que se debe de meter en un pliego, esos pliegos nacen deficitarios y por lo tanto el servicio va a ser deficitario. Y es responsabilidad de todos, empezando por la administración, que debemos hacer frente a nuestras obligaciones y responsabilidades, pero todos somos responsables, y aquí le contesto al señor Vila, de de mantener espacios, zonas comunes, las mejores formas, no con civismo y con y a través de ese control, campañas, sino también como parte de una sociedad adulta y una sociedad responsable que debemos ser todos, empezando por la propia administración y también por todos aquellos que conformamos esta sociedad.
Muchísimas gracias. A usted también, David. Cierra, si les parece, el compañero Tero Brito.
¿Yo?
Tero, sí, claro.
Pero más preguntas no.
No, por Dios, no.
Bien.
Tu valoración, Tero, de la mesa.
Bueno, hemos conocido opiniones que habrá que hacerles un seguimiento a ver si efectivamente en las instituciones pues llevan a cabo lo que nos han contado aquí, desde David a Pedro y a Isaí, ¿no? A ver si es cierto y a ver si se puede mejorar y eso, y aplicar medidas que, por favor, medidas que paren un poco el crecimiento, porque el desarrollo sostenible es fundamental en cualquier territorio y sobre todo cuando son territorios limitados, islas, ¿no?
Mira, que luego te van a decir que estás en contra del progreso, que siempre me comentas tú.
Siempre ya me lo dicen, pero yo soy enemigo del crecimiento de Fuerteventura. Pero yo sigo diciendo que hay que frenar este crecimiento disparatado. Bueno, que no solamente Fuerteventura, lo tienen también en otras islas, ¿no?
Yo ahí estoy con Tero.
Ahí estás con Tero.
Estoy con Tero. No me gustaría ningún vecino más en el municipio de Oliva de los que hay, ni un turista más en el municipio de Oliva de los que hay. Ni uno más. Si hace 15 años hubiéramos parado, creo que hubiéramos estado mejor. Estamos donde estamos, la realidad es la realidad de hoy, hay que aceptarla, ni uno más. O sea que ahí estoy con Tero y ahora nos toca a nosotros, a los mandatarios, trabajar en que esto no suceda, que no se siga creciendo y al final crecimiento tiene sus retos también y sus complicaciones y bueno, tiene cosas buenas y cosas malas, pero hay muchas cosas malas que no queremos que nos suceda.
Pues quizás eso sería un buen tema para otra mesa, ¿eh? El reto de parar la población en Fuerteventura y en los distintos municipios, partiendo de la realidad de cada uno de ellos, porque no es lo mismo Corralejo que Gran Tarajal o Tarajalejo, ¿no? Puerto del Rosario, igual, ¿no? En fin. A ver.
Mi novia es eslovena.
¿Es eslovena?
Es eslovena. Y la madre se quiere venir a vivir para acá. Entonces, este argumento me ayudaría a que mi suegra... a que mi suegra no...
Está muy bien, lo tendremos en cuenta, alcalde. Lo tendremos en cuenta.
Cada circunstancia tiene su porqué.
Muy bien, pues nada, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias también a las personas que se han acercado hasta la sala Chillida para seguir esta propuesta que realiza Sintonía Conecta. En esta ocasión, externalización de servicios públicos. Se están alejando los ayuntamientos de la ciudadanía. Les agradecemos a todos los que se han tomado el café con los invitados y con el equipo de Radio Sintonía. No quiero que se me olvide agradecer a la Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura la atención que siempre tiene con este medio de comunicación en cuanto a dejar espacio como el que estamos, que a mí me parece maravilloso. Lo bueno que tiene la radio, que es que nos están escuchando, pero no ven el lugar, lo digo por... En fin, lo dejo ahí. Yo, como el alcalde, de vez en cuando, como dice Isaí, de vez en cuando uno habla más de lo que debiera. Pero bueno, en fin, ahí lo dejo. Que muchísimas gracias y que nos encontramos pronto. Gracias y les dejo ya con la programación habitual de Radio Sintonía en los estudios centrales.